Saludos, buenas tardes. Comienza el tiempo de Revista de Filosofía. A partir de hoy y en las próximas semanas, los profesores coordinadores de la revista, Antonio García Santes Mases y Francisco José Martínez, entrevistarán al profesor Mario Salvatierra, organizador del curso sobre la razón y la fragmentación en torno a la obra de Javier Muguerza, que se ha desarrollado en la Universidad de Otoño. Hoy se centrarán en el consenso y el disenso en la obra de Javier Muguerza.
Buenas tardes, tenemos con nosotros al profesor Mario Salvatierra, que ya nos acompañó en otras ocasiones, en otros cursos, y que en esta ocasión está aquí porque ha dirigido con gran brillantez un curso realizado en la Universidad de Otoño del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, el curso dedicado a la materia de filosofía, que en esta ocasión ha versado nada más y nada menos, digo nada más y nada menos porque es una persona de nuestra casa, sobre la razón y la fragmentación en torno a la obra de Javier Muguerza. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer a Mario es ¿por qué elegir este curso sobre la obra de Javier Muguerza? ¿Por qué habéis pensado en hacer este curso? ¿Qué invitados ha tenido? ¿En fin, qué tema se ha desarrollado?
Bien, muchas gracias por invitarme. La razón del curso... En el programa anterior habéis hablado de lo que está ocurriendo hoy en día a partir del 11 de septiembre y hablabais de que fundamentalmente hay que liberarse de las pasiones y de entender lo que pasa, ¿no? Y la cuestión se plantea porque la realidad desborda la idea y en definitiva se trata de entender y por tanto de racionalizar, de razonar, de argumentar, de encontrar respuestas a un mundo cada vez más complejo que nos desborda, ¿no? Y entonces esto está muy ligado con el curso, claro, porque vivimos lo que hemos llamado una crisis de la razón escrita con mayúscula, y eso está muy ligado al pensamiento filosófico, es decir, a la tradición propia de la Ilustración, ¿no? Y si a esta tradición de la Ilustración le damos una respuesta que puede ser de índole teológico, cuya versión política sería teocrática, y encontramos una razón teocrática fundante de tanto la política como de la propia concepción de la cultura, que es una de las respuestas, y frente a esa razón teocrática, pues la búsqueda no sería ya la teología, pero sí una concepción de la razón totalmente elitista, que busca la excelencia y lo podríamos situar en la razón aristocrática, una razón muy poco afín a el debate, una razón muy monológica. La filosofía de Javier Muguerza dice ni una cosa ni la otra, la búsqueda a la salida de las escisiones y fragmentaciones que se producen a partir de la Ilustración la encontramos en una razón democrática. Y aquí la vigencia de la filosofía de Javier Muguerza, del intento de Javier Muguerza, que podemos llamar el intento de una filosofía militante, pero democrática, fundamentalmente democrática, ¿no? Es decir, la estructuración de la racionalidad o de lo razonable es a partir del diálogo, no del monólogo, y menos aún de un monólogo con un objeto absolutamente trascendente, ¿no?
¿Y de alguna forma cómo habéis estructurado el curso? ¿Qué temas se han tratado?
Bien, yo creo que lo que hacemos es lo siguiente, lo que hemos hecho es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, no es evidente que no pueden estar todas las personas, no pudieron estar todas las personas que tienen una relación íntima con la filosofía de Javier Muguerza, ¿no? Es imposible por la propia limitación del tiempo, ¿no? Pero sí pretendíamos acotar los temas propios de la obra de Javier Muguerza. Es decir, empecemos por una primera exposición acerca del periodo, de los distintos periodos que configuraron la obra de Javier Muguerza, que lo hizo Carlos Gómez, sobre el tema de la trayectoria filosófica de Muguerza de 1975 al 2000, ¿no? Luego...
Que de alguna forma es en la que están enmarcadas las dos obras más...
Exacto, La razón sin esperanza y Desde la perplejidad,
que
¿no?
Es desde el año 77,
eso,
¿no?
Eso es.
Y Desde la perplejidad, que ya es del 90.
Eso es. Y entonces, bueno, pues hay una primera presentación, como decimos, de la obra, y luego fuimos acotando distintos temas. Es decir, como sabemos, Javier Muguerza tiene una gran vocación por lo que podemos llamar la analítica de la razón teórica, y por otro lado, la analítica de la razón práctica, ¿no? Entonces, tratamos de acotar ambas vertientes, ¿no? En el caso de la razón teórica hubo dos exposiciones muy relacionadas con este tema, que es la de Miguel Ángel Quintanilla, en sobre las reflexiones sobre el racionalismo, un racionalismo consciente de sus límites, y la de Francisco Álvarez, en el que trataba de exponer el tejido de la racionalidad a partir de la propuesta de Javier Muguerza, del primer Javier Muguerza, de la razón sin esperanza, del preferidor racional, ¿no? Y luego, claro, queda todo lo relacionado con el aspecto ético, por un lado, ¿no? Donde, por ejemplo, Carlos Thibault nos habla de la racionalidad, la universalidad, la autonomía, el canon olvidado por Javier Muguerza, donde también Reyes Mates nos habla sobre la relación entre discurso y justicia, Victoria Kahn nos habla de cuál es el papel de la perplejidad en la ética, y también tenemos los temas relacionados con la filosofía política, donde tú, Antonio García Sánchez Mases, pues hablas del lugar de la política en la obra de Javier Muguerza, ¿no? Y por último, lo que podemos entender la vertiente teológica del increyente, porque no es un creyente, claro, la vertiente teológica del increyente, o lo que podríamos llamar la exigencia de una unidad de sentido, ¿no?, en un humanismo supersticioso, ¿no? Y esa vertiente pues la trató Manuel Fraijo, y también en la exposición inicial Carlos Gómez, ¿no? Entonces, claro, acotar todos estos temas es algo muy complejo. Lo dijimos en el curso, que precisamente la obra de Javier Muguerza es una obra difícil, porque es una obra en la que no es fácil situar a las personas claramente en una posición y en otra, sino que es el debate de una intensidad tan grande donde exige muchísimo afinar el lápiz, ¿no? Afinar.
Bueno, pero como Mario Salvatierra afina, ya ha seguido el curso con mucha intensidad, la pregunta es, ¿cómo es el Kahn de Javier Muguerza?
El Kahn de Javier Muguerza es un Kahn, en primer lugar, es un Kahn muchísimo más tensado en la perplejidad. Es un Kahn poco esperanzado en la inmortalidad del alma, por supuesto. Es un Kahn en el que apenas habría salida a la angustia tanto metafísica como ética que pueden dejar los vencidos por la historia. Y es un Kahn que trata de reestructurar la ética no constructivamente, sino a través del disenso, ¿no? Entonces, claro, la propuesta es una propuesta absolutamente nueva, ¿no? Es decir, no es un Kahn que nos lleva al consenso, no es el Kahn guardián de la razón, que este Kahn es la propia herencia habermasiana, sino todo lo contrario, ¿no? Es un Kahn que está permanentemente desconfiando de los ideales racionalistas de la Ilustración, ¿no?
Pero en ese tema, antes de entrar en todo esto de la esperanza o de la desesperanza, el problema del consenso y del disenso, es decir, ¿por qué le da tanta importancia Muguerza a lo que él llama la ética del discurso, la ética comunicativa, para hacer una nueva lectura de Kahn?
Bien, sabemos que la tesis fundamental es la siguiente, ¿no? Que la tesis habermasiana sostiene que el acto de habla en cuanto tal tiene una teleología que es el propio consenso, ¿no? Es decir, el acto de habla es inteligible en la medida en que se accede al consenso. Claro, esto es una visión muy optimista de la racionalidad, excesivamente optimista, porque claro, esto cabría pensar entonces que el disenso, el no, pues no es racional, y esto no es así, ¿no? Cuando hablamos, no necesariamente hablamos para llegar a acuerdos, también hablamos para llegar a desacuerdos, o por lo menos, en el sentido socrático, a que las cuestiones queden abiertas. Y entonces, ¿qué quiere decir el disenso? El disenso quiere decir que el no es tan legítimo como el sí. Lo que ocurre es que la fuerza del no es intransferible. Este es el tema. La autonomía de la autodeterminación no puede ser negociada por otro sistema procedimental, por ejemplo, ¿no? Entonces, el valor aquí es que el no vendría a entender el concepto de sujeto como fin en sí mismo, en cuanto que, como bien dice Kant, no debe ser tomado como medio. Es decir, la ética sería, desde ese punto de vista, una ética negativa, ¿no? No propositiva.
Sí, pero oye, un tema que vamos, hemos discutido bastante con el propio Muguerza. ¿Por qué él introduce esa disimetría entre, digamos, dar razones para sí, el sí y dar razones para el no? O sea, ¿por qué, digamos, el consenso se basa en razones y, en cambio, el disenso puede basarse en un simplemente en la propia, digamos, autodeterminación del sujeto? Yo ahí veo, he visto siempre una deriva, digamos, voluntarista que digamos, rompe un poco la tradición intelectualista en la cual se coloca Muguerza, ¿no? Yo siempre le he dicho que él es un emotivista y un existencialista. Es decir, que al final él se sale de la razón y dice, bueno, me da lo mismo, yo lo veo, y como yo lo veo, pues ya no tengo por qué dar, digamos, justificaciones de mi visión. Entonces, ¿tú cómo ves esta disimetría entre la argumentación dada a favor del consenso y la no necesidad de argumentación para justificar el disenso? Porque el disenso puede ser, no puedo hacer otra cosa, como decía Melanchthon, ¿no? Hasta aquí he llegado y no puedo más, y no puedo dar un paso más. ¿Y por qué, en cambio, el consenso sí parece exigir una justificación más de tipo racional? Esa disimetría, ¿cómo la explicas?
Bien, bueno, esa interpretación, por ejemplo, de la relación entre Javier Muguerza y el existencialismo la presentaba Carlos, ¿no?
Sí, salió en el
curso. Salió en el curso, y yo creo que Javier en este punto no compartía la tesis, ¿no? No la compartía, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué parecería más racional o tendría una consideración de mayor racionalidad el consenso, ¿no? Hombre, el consenso supone la propuesta constructiva, ¿no? Claro, tenemos que llegar a acuerdos y para llegar a esos acuerdos, como evidentemente tenemos que llegar a acuerdos no desde la sola razón, sino de una razón compartida, no nos cabe otra cosa que operar constructivamente entre todos para llegar a ese consenso. Entonces, claro, ahí hay una apuesta por una racionalidad procedimental muy fuerte. Ahora, pero claro, ¿es que el disenso es una renuncia a la razón? Yo creo que eso no, todo lo contrario. Es decir, el disenso, tal como lo presenta Javier, no es el no arbitrario, porque no es el no arbitrario. Es decir, el disenso es precisamente la ruptura de toda arbitrariedad. El disenso es cuando alguien muestra la arbitrariedad del consenso. Ahí está la cuestión.
Claro, es decir, porque él distingue entre consenso fáctico,
exacto,
y comunidad de comunicaciones. Entonces, como los consensos fácticos, al tener que fundarse en la fuerza o en el engaño o en la regla de las mayorías, dejan zonas donde el disenso significa que el imperativo de la conciencia llega en un momento determinado a tener que plantearse el no.
Eso es.
Por ejemplo, el ejemplo que pone es el tema de lo de la guerra de Kosovo, ¿no? Pues el soldado, el concejal aquel que puso un cartel en una pared donde decía ni Solana ni Milosevic, guerra ya, parar la guerra. Quiero decir que entonces él expresa un disenso a lo que es un consenso fáctico de las fuerzas políticas, de la comunidad internacional. Es decir, el que disiente es el que de alguna forma tiene que hacer prevalecer los fueros de su conciencia frente a lo que en ese momento es el consenso dominante.
Pero ese ofreciendo no es el razones consenso habermasiano, porque el consenso habermasiano es un consenso, digamos, de tipo normativo. No es los consensos fácticos que claro tenemos, sino el consenso que haríamos si todos fuéramos racionales.
Claro, pero entonces es como lo que dice Muguerza, que como hay tal disociación entre la comunidad de comunicación y el consenso fáctico, mientras llega la comunidad de comunicación, que a lo mejor no llega nunca, a lo mejor queda puramente en un ideal, en una comunión de los santos, al menos demos la primacía al disenso para que entonces no se confunda fácilmente el consenso fáctico con el consenso normativo.
Es más,
yo creo que ahí es donde lo pone. No es en el sentido de que, sin más, como por lo menos algunos parece que allí planteaban que el disidente sin más tiene un privilegio epistemológico. No, yo creo que no. Lo que tiene es un tipo de arrojo moral en un momento determinado frente a lo que son posiciones mayoritarias de navegar en contra. Por eso pone el ejemplo de Bonhoeffer. Es decir, la mayoría de las iglesias estaban a favor de Hitler o de mirar hacia otro lado, la mayoría de la sociedad alemana, y hay un señor que en un momento determinado dice, mire usted, esto no puede durar más, esto es el fin de la religión y de la civilización, hay que ir al tiranicidio y yo tengo que ponerme entre los que estén dispuestos a matar al dictador.
No, pero y es más, el disenso...
No te convence, es que nuestros oyentes no ven la cara.
No, pero
como no lo hacemos por televisión, no ven la cara. Aquí del profesor.
A ver si esto nos puede convencer a todos, ¿no? Es decir, el disenso no está ligado a la estricta singularidad del yo, que disiente, ¿no? El disenso tiene una aspiración de universalidad. Y entonces, al tener la aspiración de universalidad, no hay lugar para el voluntarismo.
Sí, pero esa aspiración tiene que basarse en argumentos racionales.
Claro.
Si yo voy delante y se supone que cuando todo el mundo llegue a la situación, pues todos estarán de acuerdo. Pero eso no se puede basar, digamos, en una especie de intuición mía interior, sino lo que llamaba Mead, me parece, la construcción de una comunidad ideal posible, aún no existente, pero posible. O incluso, ya si se tiene una filosofía de la historia, futura. Pero claro, el problema de eso es que para poder convencer a los demás tengo que dar argumentos, con lo cual estoy buscando el consenso y he dejado de buscar el disenso. O sea, que el disenso es solamente un elemento metodológico para buscar otros consensos.
Estoy buscando el consenso que tú llamas normativo, pero estoy rompiendo el consenso fáctico.
Claro, no, pero en eso estamos de acuerdo.
Bueno, claro. Pero es que ese es el punto donde él insiste más, porque ten en cuenta que él está dialogando no solo con los teóricos del consenso normativo, está dialogando con los teóricos de la democracia que al insistir en la regla de las mayorías y en la de el problema de la obediencia al derecho, él está intentando allí mostrar una vía para la objeción de conciencia, para la desobediencia, qué lugar ocupa todo eso frente a la regla de las mayorías. Este es el punto. Claro, eso ha significado, naturalmente, en ese tipo de democracias liberales, pues se ha abierto por ahí un hueco que ha sido pues realmente muy importante, porque en un sentido el disidente en un momento determinado de hoy, no digo yo que sea el que logre el consenso de mañana, pero aporta elementos que a veces han contribuido al consenso de mañana. Pues el ejemplo que pone Huerza de los defensores de los derechos civiles y, por ejemplo, de Martin Luther King. Es decir, al principio se pensaba que romper ese consenso era una cosa completamente estrafalaria. Que cómo se podía pensar que la sociedad podía funcionar de otra manera y diera derechos a los que tenían negados esos derechos. Bueno, pero después eso pues fue avanzando porque se fue consiguiendo un movimiento y rompió el consenso vigente, ¿no? Estaba más cerca del consenso normativo. Bueno, veo que ya nos hacen señas de que la tarde del domingo dedicada a la filosofía termina y que debemos abandonar a nuestros oyentes hasta un próximo programa y un próximo domingo. Agradecemos a Mario Salvatierra su presencia aquí y le invitamos a que permanezca con nosotros otros domingos para seguir hablando de este curso del Colegio de Doctores y Licenciados. Muchas gracias.